demasiado lejos.
Ahora será la Contraloría General de la República la encargada de analizar los antecedentes presentados por los diputados y determinar si existió alguna infracción a las normas de probidad.
Son las 8 de la mañana en punto. Persisten las diferencias en la oposición tras el anuncio de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. El diputado republicano Agustín Romero insistió en pedir apoyo a Chile Vamos para impulsar la ofensiva. Sin embargo, la coalición mantiene cautela y evita adelantar una postura. Detalles con María Agramunt.
Si bien aún no ha sido presentada en una instancia formal, el anuncio de una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, continúa dividiendo al oficialismo sin un acuerdo común por el apoyo que recibirá la ofensiva. El Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, de manera independiente, anunciaron un libelo acusatorio contra el exsecretario de Estado. Esto conocido el informe de finanzas públicas del primer trimestre y las sospechas sobre la proyección de deuda pública. Ante esto, las bancadas buscaban sumar el respaldo de Chile Vamos, pero las colectividades que conforman el bloque no entregaron un apoyo inmediato. El diputado republicano Agustín Romero volvió a emplazarlos y dijo esperar que actúen con seriedad ante un tema que pone en juego la confianza de la ciudadanía.
Yo confío en que los parlamentarios de Chile Vamos van a evaluar esta acusación con seriedad. Aquí está en juego la responsabilidad frente a hechos que afectan la confianza de los chilenos en la institución y en el manejo de las finanzas públicas. Cuando hay antecedentes graves sobre la mesa, como lo que ha ocurrido con el ministro Grau, lo importante es estar del lado de la transparencia.
Chile Vamos coincide en que este no es el momento para abordar una acción así, especialmente cuando se impulsa el diálogo en el Senado para alcanzar acuerdos en torno a la mega reforma. El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, señaló que no van a aceptar emplazamientos como manera de presionar. En la misma línea, el senador de la UDI, Iván Moreira, lamentó la competencia de demostrar quién es más de derecha.
Lo que no podemos aceptar son imposiciones y menos presiones a través de la prensa. Yo pediría más prudencia en temas como este.
Nosotros tenemos bastantes sentimientos encontrados. Parece que aquí hay una verdadera competencia entre quiénes son los partidos más de derecha duros.
El diputado del Partido de la Gente, Patricio Briones, evitó pronunciarse a favor o en contra, agregando que desvía la discusión de los temas relevantes.
Nosotros como PDG no queremos hoy desviar la atención a lo importante que es llevarle tranquilidad y soluciones rápidas a nuestra ciudadanía por intermedio de una agenda legislativa coherente y no llena de soberbias, tratar de no llevar la discusión a otros temas.
La acusación constitucional aún no es presentada formalmente y el plazo que tienen los partidos para hacerlo es hasta el 11 de junio, aunque adelantaron que será posterior a la cuenta pública.
Las 8:03, la exención del pago de contribuciones a los adultos mayores sigue provocando polémica entre parlamentarios y alcaldes respecto de si habrá o no una afectación al Fondo Común Municipal. El presidente de AMUCH, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, incluso es partidario de discutir un impuesto territorial universal. Desde Radio Biobío de Temuco hay más detalles con Rodrigo Aguilera.
La reforma del gobierno y su plan de reconstrucción provocaría que cerca de 230.000 personas mayores de 65 años no paguen contribuciones. Si ese recorte impactará negativamente en el Fondo Común Municipal, es lo que ha provocado declaraciones cruzadas entre diputados y alcaldes. El legislador de Evópoli, Tomás Kass, en un encuentro con la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, aseguró que el gobierno compensará esos recursos en un 100%.
Ya se ha dicho que va a haber el 100%, han habido malas interpretaciones. Yo tengo la información de que sí va a haber una compensación del 100% para el Fondo Común Municipal.
Esa afirmación fue refutada por el parlamentario del PPD, José Montalva, quien dijo que no hay acuerdo y que el Ejecutivo solo realizará una restitución parcial de recursos a las municipalidades.
El gobierno comprometió que se va a compensar, pero una parte, hay casi un 40% de los recursos del Fondo Común Municipal que no se va a compensar por ahora, no hay acuerdo para compensar por ahora.
El alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, José Manuel Palacios, señaló que la reforma es necesaria y precisó que su impacto será mínimo en el Fondo Común Municipal. Incluso dijo que era partidario de discutir un impuesto universal territorial sobre la venta de casas y departamentos.
Impuesto territorial universal y que se aplica sobre la plusvalía de las viviendas. Si yo compré en 10.000 UF y vendí en 20.000 UF, que me saquen una proporción de esas 10.000 UF que gané, que fueron ganancias, que es plusvalía de mi propiedad.
La alcaldesa de Pitrufquén y presidenta de la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, Jacqueline Romero, confirmó que con la eliminación del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, sí se verá afectado el Fondo Común Municipal y habrá menos recursos para las 32 comunas de la región de la Araucanía, afectando a las más pobres. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
De la mañana con 6 minutos, con el rechazo a marchas y un despliegue especial de carabineros, el gobierno alista su operativo para la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast en el Congreso Nacional en Valparaíso. La delegación presidencial regional anunció cortes de calles en el cuadrante de Avenida Argentina, Independencia, Francia y Brasil, agregando la suspensión de clases en más de 20 establecimientos educacionales, sumado al cierre del terminal de buses. Desde la región de Valparaíso, detalles con Fabián Corrotea.
Este lunes 1 de junio, el presidente de la República, José Antonio Kast, realizará su primera cuenta pública a casi 3 meses de haber asumido el gobierno. En ese contexto, Valparaíso se prepara para recibir la instancia en el Congreso Nacional, en donde ya se han anunciado una serie de manifestaciones y convocatorias. En detalle, fue la Central Unitaria de Trabajadores, Federaciones de Estudiantes y agrupaciones denominadas antifascistas quienes hicieron un llamado a movilizarse este lunes 1 de junio, en paralelo a la cuenta pública de Kast. Sin embargo, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso aseguró que ninguna manifestación fue autorizada, limitando las concentraciones en la Plaza Victoria. Así lo afirmó el delegado presidencial Manuel Millones.
No hay ninguna marcha autorizada, hay un requerimiento formal que fue con informe negativo de carabinero y el resto se ampara, como dicen, un derecho constitucional de la libre expresión y por tanto se no requieren permiso y ciertamente hay un perímetro de contención que es la Plaza Victoria para que no se produzca tipo de desmane. Esperamos no tener ningún tipo de desorden, que se haga una manifestación como toda democracia pacífica.
Respecto al despliegue de carabineros, la institución adelantó que se cuenta con un plan estratégico de vigilancia y de seguridad preventiva. Además, la policía anunció que habrá un aumento de contingente de control de orden público ante eventuales desórdenes. El teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de Valparaíso, detalló que habrá un seguimiento estratégico a las autoridades desde el traslado entre el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar hasta el edificio legislativo.
A las 7 de la mañana van a empezar los cortes de tránsito, cortes que van a afectar cuadrante que está entre Argentina, Independencia, Francia y Brasil. Desde Cerro Castillo hasta el Congreso Nacional hay distintos servicios desplegados para que el trayecto de su excelencia el presidente de la República y los ministros también que se desplazan del lugar pueda ser de la forma más segura posible.
En cuanto al funcionamiento del transporte, el terminal rodoviario cerrará sus puertas fijando como punto de embarque la intersección de Avenida Brasil con Avenida Francia. Respecto a las clases, el Mineduc ordenó suspender las clases en 21 establecimientos del cuadrante cercano al Congreso Nacional, incluido el Liceo Eduardo de la Barra, además de 2 liceos aledaños al Palacio de Cerro Castillo. Finalmente, para quienes quieran ingresar a Valparaíso desde la Ruta 68, el tránsito será desviado por Avenida Colón, mientras que desde Viña del Mar será desviado por Avenida Rasuriz. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Bueno, y a propósito de lo que estamos informando, desde el oficialismo acusaron a grupos de la izquierda radical como responsables de los llamados a movilización, mientras la oposición defendió las protestas y atribuyó la situación a la molestia de la ciudadanía. Danilo Ormeño nos va a entregar más detalles.
En medio de llamados a protestas en la región de Valparaíso y la metropolitana, el jefe de Estado rendirá su primera cuenta pública desde que asumió el gobierno el 11 de marzo, las que se han intensificado en las últimas horas, principalmente a través de las redes sociales. Ante una serie de convocatorias, La Moneda activó las alertas y, como ya es tradicional para este tipo de actividades, desplegará un fuerte contingente policial para hacer frente a posibles disturbios y amenazas a la tradicional actividad. Consultado por Radio Bio Bio, el subsecretario del Interior Máximo Pavés confirmó un plan especial de coordinación con carabineros para enfrentar algún tipo de manifestaciones. Aseguró que respetarán el derecho a protestas, pero sin interrupción del normal funcionamiento de la ciudad. De lo contrario, advirtió, respaldarán el actuar de la policía.
Por supuesto que van a haber planes de contingencia especiales que se van a coordinar con Carabineros de Chile, sobre todo en la zona de Valparaíso y en la región metropolitana. Todas las manifestaciones que se realicen son naturales a una fecha como esta, son bienvenidas en la medida en que se respete el orden público.
El diputado de la UDI, Jaime Coloma, rechazó este tipo de convocatorias y aseguró que el gobierno tiene la obligación de cautelar el normal desarrollo de la cuenta pública.
Es bien impresionante ver cómo algunos sectores todavía romantizan el estallido. La cuenta pública es una institución republicana y el gobierno tiene la obligación de protegerla. La democracia no puede volver a arrodillarse frente a quienes creen que la violencia es una forma legítima de presionar a la política.
Mientras que desde la oposición, el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, reprochó eventuales restricciones para movilizarse, más aún cuando dijo: hay motivos justificados.
No puede ser cuán limitado o no puede estar la población a la hora de movilizarse. El argumento es que este gobierno ha puesto y ha dado todos los argumentos habidos y por haber para que la población se movilice y reclame justamente.
Según se pudo pesquisar a través de inteligencia y a las policías, son variados los llamados a manifestación en la denominada Zona Cero, donde se concentraron las masivas protestas para el denominado estallido social. Por eso, dentro del despliegue también estará el resguardo de las rutas, por donde se desplazarán las autoridades que llegarán hasta el Congreso Nacional para participar de la cuenta pública.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, hay un artículo. Hay una investigación de la unidad de BioBio Chile que reabrió los cuestionamientos sobre la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana. Esto tras revelar antecedentes de su trayectoria profesional. Un reportaje que expone que Quintana fue sancionada administrativamente el año 2020 con una amonestación privada por utilizar su cargo de fiscal en un conflicto personal relacionado con una expareja. Y junto con ello expone su participación en la defensa de diputados en causas criminales y que su pareja, el abogado Cristian Mardones, ha representado a acusados por narcotráfico. Esta publicación también detalla que antes de asumir como subsecretaria, Quintana patrocinó la defensa de una imputada en una causa ligada a una organización dedicada a robos millonarios de tecnología. Tras llegar al gobierno, dejó esa representación en manos de su hija, quien continuó a cargo de este caso. Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito defendieron a Quintana, aseguraron que ella actuó dentro del ejercicio legítimo de su profesión, descartando cualquier conflicto ético con sus funciones actuales. Pero desde la oposición surgieron voces críticas. Ustedes pueden revisar este reportaje, van a biobiochile.cl, a la sección BioBio Chile Investiga, y ahí lo van a encontrar. Dice: sumario, pareja defensor de narcos y causa heredada, el pasado que persigue a subsecretaria Quintana.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí. Porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
¿Sabes por qué BCI siempre te prefiere a ti? Porque tienes los mejores beneficios para todos los días. Recibe plata real directo en tu cuenta con el cashback de tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y aprovecha un descuento en Salcobrand todos los días. Hazte cliente de BCI y vive con los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de los beneficios en bci.cl/beneficios.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La tasa de desempleo alcanzó su nivel más alto en casi 5 años, escalando a un 9,1% durante el trimestre móvil febrero-abril. Esto lo dijo el Instituto Nacional de Estadísticas.
Vemos entonces una recuperación que logra consolidarse con una fuerza de trabajo que sigue por debajo de los niveles prepandemia.
Otra manera de contribuir son también ayudas muy específicas por medio de franquicias o exenciones tributarias.
Especialistas prevén que la economía vuelva a caer en abril, luego de conocerse el índice de producción industrial que registró una disminución de 4,7% en 12 meses.
Probablemente proyecta una nueva cifra negativa o muy cercana a cero.
Y que hace especialmente urgente avanzar en la aprobación del proyecto de reconstrucción nacional.
La Central Unitaria de Trabajadores pidió al gobierno mantener en el proyecto de Sala Cuna Universal los acuerdos a los que llegaron con la administración anterior.
No vamos a renunciar a los acuerdos establecidos con el gobierno anterior en materia de este proyecto tan importante para las mujeres trabajadoras de nuestro país.
Presentaremos indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal antes del 15 de junio.
La Moneda descartó contradicciones entre ministros respecto de la discusión en el Senado de la Ley de Reconstrucción Nacional. Parlamentarios piden que Claudio Alvarado y José García Ruminot lideren los diálogos.
Pero aquí no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro, porque el ánimo y la disposición es siempre escuchar.
Comparto que el ministro Quirós debiera asumir un rol más secundario en esta etapa en la tramitación.
El presidente José Antonio Kast designó al exmandatario Eduardo Frei Ruiz Tagle como embajador de Chile en misión especial.
Ha tenido un rol fundamental en la apertura de todo el comercio, sobre todo con Asia. Él tiene experiencia.
Es una ordinariez de operación política. Vergüenza ajena.
El Ejecutivo activó un amplio operativo de seguridad en Santiago y Valparaíso ante manifestaciones por la primera cuenta pública del actual mandatario.
Por supuesto que van a haber planes de contingencia especiales, sobre todo en la zona de Valparaíso y en la región metropolitana. Todas las manifestaciones que se realicen son naturales a una fecha como esta.
La diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, sufrió una funa con escupitajos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Cualquiera que pisa esa universidad teniendo una visión diferente, es tildado de fascista, negacionista.
El diputado del Partido Republicano, Alejandro Rodríguez, rechazó haber incurrido en irregularidades en el subsidio habitacional obtenido para su pareja.
Nosotros damos con un cruce donde una persona con patrimonio está ocupando una vivienda social. Sea quien sea esa persona, la vamos a sacar y vamos a recuperar la vivienda para alguien que la necesite. Nosotros tenemos hoy un sistema de auditoría con el segundo piso de la Moneda.
Los casos judiciales del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y también de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, suman nuevos ajustes en medio de postergaciones y cambios en la defensa.
La verdad es que ya hay cierta molestia de nuestra parte porque es una dilación injustificada. Han tenido tiempo de sobra para estudiar los expedientes mediante delitos que son preclaros.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, lideró un masivo despliegue policial de 5.546 funcionarios en las 16 regiones del país donde se realizaron diversas fiscalizaciones.
Es un trabajo mancomunado, sumar las capacidades del Estado, un Estado presente en dar tranquilidad y seguridad a cada uno de los ciudadanos.
El SLEP Santiago Centro anunció acciones legales luego de que se observara estudiantes con overoles blancos realizando una demostración de cómo se fabrican y obviamente se lanzan las bombas Molotov, esto al interior del Instituto Nacional.
La violencia no puede relativizarse ni justificarse bajo ninguna circunstancia. Hemos instruido una investigación para esclarecer las responsabilidades. Se presentarán querellas.
Un gran incendio afectó a las instalaciones de un frigorífico en la comuna de Buin. Vecinos del sector fueron evacuados de forma preventiva por posible fuga de amoníaco. Un adulto mayor de 83 años fue detenido tras confesar el asesinato de su esposa en la comuna de La Pintana.
Se establece que en el interior del domicilio hay una persona de sexo femenino, adulto mayor, quien presentaba impactos por proyectil balístico. Persona involucrada en el hecho, su cónyuge, quien se encuentra detenido.
Y en noticias del exterior, el secretario de Guerra de Estados Unidos subrayó que el presidente Donald Trump es paciente en la búsqueda de un gran acuerdo con Irán. A un día de las elecciones presidenciales en Colombia, el mandatario Gustavo Petro llamó a la ciudadanía a acudir a las urnas y aseguró que esos comicios se decidirá el futuro real del país. A los 104 años murió el intelectual francés Edgar Morin, uno de los filósofos y sociólogos más destacados del siglo XX y XXI. Y en el deporte, hoy el PSG y el Arsenal se enfrentan en la final de la Champions League 2026 en Budapest, Hungría. Desde las 11:45 horas, transmite BioBio Deporte. Y Colo Colo y Deportes La Serena disputan hoy desde las 3 de la tarde en el Estadio La Portada el primer partido de la jornada sabatina de Fecha 14, el torneo de Primera División. El otro duelo, la U recibe en el Estadio Nacional a Deportes Concepción.
Independientemente de un cambio de entrenador, se ven los aspectos individuales de cada futbolista, de lo que puede aportar.
Y el tenista chileno Alejandro Tabilo se mide hoy ante el francés Moise Koumbe por la tercera ronda del Roland Garros.
¿Curso diplomado, online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana, 22 minutos.
Buenos días, amigos de Radio Bio Bio. Acaba de suceder un accidente aquí a la rotonda, casi la rotonda a la entrada de Cajón, pasadito el paso nivel, involucrado un vehículo menor y una micro de la línea 4.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma. Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo, Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Motosierra Cordillera, calle Lautaro, 1302, Temuco.
La radio, alerta y oportuna.
Seguimos revisando noticias. Contarles que los alcaldes de la Araucanía esperan que los parlamentarios de la región
trabajen junto a la Asociación de Municipalidades para potenciar iniciativas de inversión pública en las provincias de Malleco y Cautín. Tras reunirse con diputados de los distritos 22 y 23, la presidenta de la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, AMRA, Jacqueline Romero, reiteró que la reforma del gobierno que exime del pago de contribuciones a los adultos mayores tendrá un impacto negativo en la región. Y agregó que un estudio que ellos realizaron confirma una disminución de recursos en las 32 comunas.
Que obviamente afectan a nuestro fondo común municipal. O sea, al 100%, según nuestros datos, no habría.
El alcalde de Ercilla, Luis Orellana, señaló que se requiere un trabajo conjunto con diputados y senadores para superar los problemas que afectan especialmente a las comunas más pobres y con poca inversión.
Y que esperamos nosotros que nos puedan ayudar en soluciones concretas para satisfacer las necesidades nuestras, que son de definitiva las necesidades de nuestros vecinos.
Por su parte, el alcalde de Tolten, Guillermo Martínez, dijo que había que abandonar la lógica de trabajo respecto de señalar si alguien era de gobierno u oposición, porque lo importante es contribuir al desarrollo de todos los territorios en las provincias de Malleco y Cautín.
Ojalá una bancada transversal de parlamentarios de la región, es que hoy día salgamos un poco de la lógica de los planes o programas que tienen fecha de inicio y fecha de caducidad muy rápida y concentremos un ejercicio normativo que focalice recursos para sinos productivos, para precariedades, para disminuir brechas y para sacar a la región adelante en términos, ¿no es cierto?, de su pobreza y vulnerabilidad que hoy día tiene.
Los alcaldes y AMRA indicaron que se requiere seguir potenciando el trabajo conjunto con los legisladores de la región porque nadie se puede restar de iniciativas que puedan contribuir a que los habitantes de la Araucanía tengan una mejor calidad de vida. La Municipalidad de Temuco pretende que escuelas rurales con baja matrícula se trasladen hasta las dependencias de la Escuela Moyulco, que próximamente terminará sus trabajos de reposición. El antecedente ya había sido planteado en la Comisión de Educación del Consejo como parte de un plan de reestructuración que se encuentra implementando el DAEM, que también contempla la unificación de los internados Gabriela Mistral y el internado Pablo Neruda como parte de una política para abaratar costos en el funcionamiento de los recintos. Ahora la idea es que recintos rurales con baja matrícula dejen de ocupar sus instalaciones para ser albergados en la moderna Escuela Municipal Moyulco, que está próxima a finalizar sus trabajos de reposición, tal como lo indicó el alcalde Roberto Neira.
Nosotros vamos a tener una escuela de alto estándar rural, que es la Escuela Moyulco, que tenemos escuelita muy pequeña, con muy poquitos estudiantes, y significa también que no tienen las condiciones buenas para llevar su proceso educativo. Entonces lo que vamos a proponer es que esa escuela se trasladen a la Escuela Moyulco, es un trabajo que estamos realizando inicial todavía, para después trabajarlo con las comunidades, tanto las comunidades mapuche como las comunidades escolares, pero son pequeñas, estamos hablando de escuelas de 6, 12 alumnos.
Indicó que esta decisión se funda en que los terrenos que están emplazados, estos pequeños recintos, presentan problemas sanitarios, no tienen conexión a agua potable, por lo que se hace inviable presentar proyectos para su mejoramiento. Sin embargo, señaló que esto debe ser planteado a la comunidad de la Escuela Moyulco.
Radiograma.
Ya son las 8 con 27 minutos, 19 puntos críticos ha detectado la Municipalidad de Pucón para la temporada de invierno, por lo que han reforzado las acciones para evitar emergencias registradas en años anteriores. Tiene detalles Esteban Arauz.
Limpieza de acueductos y mantenciones se han realizado desde marzo de este año en zonas de alto riesgo en la precordillerana comuna de Pucón para evitar el desborde de ríos y la inundación de viviendas, principales emergencias que ocurren cuando se intensifican las precipitaciones. El foco se ha puesto en sectores habitados cerca del río Claro, que habitualmente se desborda, y la población cordillera por la caída de agua desde las altas cumbres. El alcalde Sebastián Álvarez dijo que hasta el momento ha existido sequía, sin embargo, indicó que se encuentran preparados.
Se ha dicho que viene Godzilla, que es este niño reforzado. Hasta el día de hoy no hemos visto lluvia, hay sequía. Sin embargo, estamos atentos y preparados para responder, como lo hemos hecho hasta el momento, de forma eficiente. Nosotros tenemos aproximadamente 19 puntos críticos que están observados por la unidad de GRD, y en cada uno de esos puntos críticos se ha establecido una mirada con foco para ver de qué forma se hacen trabajos de mitigación.
El jefe comunal indicó que también la unidad de gestión de riesgo y desastres del municipio se encuentra monitoreando monitoreando el río Trancura, que todos los años se desborda y deja sin conectividad para avanzar hacia Curarrehue. Es por ello que durante las últimas semanas el director de Senapred, Ian Gorayev, se trasladó hasta la zona para supervisar esta serie de medidas.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Temuco, atención, ya abrió Supermercado Superoferta. Te esperamos en nuestra nueva sucursal en sector Los Pablos, Simón Bolívar, 02655. Disfruta platos preparados, rotisería, pastelería, frutas y verduras frescas, además de una completa cava de vinos y licores. Ven a descubrir todas nuestras novedades. Superoferta, potencia económica.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Ocho y media de la mañana, la justicia modificó las medidas cautelares que cumple el exdiputado por la Araucanía, Mauricio Ojeda Rebolledo, acusado por la Fiscalía en la arista Manicure del caso Convenios por dos delitos de fraude al fisco. La determinación la adoptó la jueza de garantía de Temuco, Luz Mónica Arancibia, tras acoger la petición del abogado defensor que representa al exparlamentario Mauricio Ojeda Rebolledo, acusado como autor de dos delitos de fraude al fisco en la arista Manicure del caso Convenios, donde la Fiscalía indaga el destino de 730 millones de pesos traspasados desde el gobierno regional a las fundaciones FOLAB y EDUC. El exparlamentario se encontraba cumpliendo la cautelar de arresto domiciliario total y la magistrada, tras escuchar la petición de la defensa, decretó arresto domiciliario nocturno, firma cada 15 días, prohibición de salir del país y prohibición de acercarse a los coimputados en la causa. La información la confirmó el defensor penal particular, abogado Raúl Pérez Cofré.
Nuevamente esta audiencia fue suspendida por el Tribunal de Garantía a petición de la Defensoría Penal Pública. Esto sigue retardando entonces la entrada al juicio que hemos esperado durante tanto tiempo. No obstante ello, esta defensa solicitó la modificación de la medida cautelar de Mauricio Ojeda, quien estaba con arresto domiciliario total, y el tribunal ha accedido entonces a rebajar dicha medida cautelar a arresto domiciliario nocturno.
El abogado defensor argumentó que su defendido había formado una empresa con su esposa para vender frutas y paltas y que debe salir todos los días muy temprano a las ferias a comprar los productos que vende en la zona lacustre y otras comunas. Durante la jornada, la magistrada también acogió la petición de un defensor penal público y determinó reagendar la audiencia de preparación de juicio oral en la causa Manicure en un plazo de 60 días. Y esta jornada pasa a control de detención el autor de un incendio de dos cabañas ocurrido la tarde de ayer en la comuna de Curacautín. Nos informa Iván Betancur desde Radio Bio Bio Lonquimay.
En la tarde del día de ayer se recepcionó mediante un llamado telefónico a carabineros de la Quinta Comisaría de Curacautín, indicando que en el kilómetro 21 de la ruta R-925, camino a Conguillío, en el sector El Colorado, se estaba registrando un incendio que estaba afectando dos cabañas. Por lo tanto, se dirigió al lugar carabineros de la Quinta Comisaría de Curacautín, además de dos unidades bomberiles de la comuna precordillerana, quienes al arribo de estas unidades de emergencia solo pudieron constatar que se trataba del incendio de libre combustión y ya en decaimiento de estos dos inmuebles, por lo que bomberos debió trabajar por cerca de dos horas. En el lugar, personal policial realizó las primeras diligencias entrevistándose con el dueño de estas cabañas, quien indicó que este incendio era de carácter intencional, tal como lo indicó el teniente Matías Guevara Dawson, comisario de servicio de la Quinta Comisaría de Curacautín.
Con esta información es que el personal policial se traslada al lugar, entrevistándose con la víctima, que le señala que un sujeto conocido por este habría incendiado dos cabañas, como también habría ocasionado daños en un vehículo emplazado en el lugar. Con esta información es que se desarrollan las primeras diligencias, realizando un rastreo en el lugar para posteriormente, a eso a las 19 horas, proceder a la detención de este sujeto.
Por orden del fiscal de turno, este individuo pasa a control de la legalidad de la detención esta jornada al juzgado mixto de la comuna de Curacautín, además del fiscal de turno ordenar que el trabajo en el sitio del suceso quedara a cargo del Laboratorio de Criminalísticas de Carabineros y de la Sección de Investigación Policial de la Quinta Comisaría de Curacautín. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Minutos para las 9 de la mañana. Están faltando casi 1.5 kilos de cocaína en ovoides. Algunos de ellos ocultos al interior de un capibara de peluche, incautó Carabineros del OS-7 tras detener a dos mujeres al fiscalizar un bus. Esto es la ruta 5 al sur de Victoria. Las fiscalizaciones que desarrolló personal especializado de la sección OS-7 de Carabineros a un bus de recorrido Santiago a Puerto Montt en la ruta 5 a la altura de la plaza de peaje Púa permitieron detectar con apoyo del CAN entrenado Gorky que dos mujeres trasladaban droga, tal como lo indicó el comandante Felipe Cerda de la prefectura Malleco.
Con un CAN detector de droga se logra establecer que en el interior de una maleta se mantenía droga. Una vez revisada esta maleta se encontraba un peluche total de 145 ovoides y en estos ovoides se mantenía cocaína. Eran pertenecientes a dos pasajeros del bus, mujeres adultas, las cuales fueron puestas a disposición del Ministerio Público.
El fiscal del Ministerio Público en Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, precisó la forma en que ambas detenidas trasladaban la cocaína.
Se constató que las imputadas transportaban oculta en su organismo 53 ovoides y 92 ovoides distribuidos en un peluche de capibara y en una maleta. En total, transportaban 1.486 gramos de clorhidrato de cocaína. Lo relevante de este procedimiento es que es una nueva modalidad que estamos encontrando y hemos detectado de transporte de drogas.
Ambas imputadas, una de las cuales registra una condena por microtráfico de drogas en el año 2015, quedaron ahora en prisión preventiva por tráfico de drogas, autorizando el juzgado de garantía de Lautaro 3 meses de plazo para el cierre de la investigación. En riesgo vital se encuentra una persona que fue agredida violentamente en un domicilio rural de Angol. Un hombre fue detenido por su presunta responsabilidad. Nos informa desde Radio Bio Bio en Angol, Vladimir Sáez.
Carabineros de la primera comisaría de Angol detuvo a un hombre de 51 años de edad presuntamente involucrado en una violenta agresión que mantiene a una víctima de 56 años con riesgo vital. Según señaló el comisario de Carabineros de la comuna, mayor Fernando Quiñir, los hechos quedaron al descubierto luego que personal policial fuera alertado por funcionarios del hospital de Angol respecto del ingreso de un hombre con graves lesiones. Conforme a los antecedentes recabados, la víctima había sido agredida en un inmueble ubicado en el sector rural de Maitenrehue, comuna de Angol, presentando múltiples fracturas de cráneo y macizo facial, lesiones de carácter grave que motivaron su traslado posterior al hospital de Los Ángeles, donde se permanece internado con riesgo vital, señaló el oficial. Por instrucción del Ministerio Público, la CIP comenzó a investigar el hecho, logrando detención de una persona de 51 años, quien quedó a disposición del Tribunal de Angol, justamente por homicidio frustrado en este caso. También el oficial de Carabineros señaló que se detuvo un sujeto por contrabando de cigarrillos durante las últimas horas en un control vehicular en el marco de servicios preventivos. El procedimiento se logró la detención de esta persona, el cual transitaba en este vehículo que lleva una cantidad importante de cigarrillos del tipo contrabando, por lo que también fue detenido, dijo el mayor. En Angol, Bio Bio, la radio.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página 7.cl. Aquí
aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Seguimos revisando las noticias. Contarles que la tasa de desocupación en la Araucanía fue de 7,9% en el trimestre de febrero-abril 2026. La cifra, de acuerdo con información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, significó un aumento de 0,1 puntos en comparación con el trimestre anterior, enero-marzo 2026, que alcanzó al 7,8%. La población cesante presentó una variación de 1,4%, equivalente a 4.857 personas más, por lo que el total de cesantes para el trimestre medido febrero-abril 2026 es de 38.648 personas, a lo que se deben agregar 358.193 personas fuera de la fuerza de trabajo regional. Ahora, en las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 8,7%, con una disminución de 2,6 puntos porcentuales en 12 meses, mientras que en los hombres la tasa de desocupación fue de 7,3%, con una caída de 0,9 puntos porcentuales en el mismo periodo. La tasa de ocupación informal se ubicó en 37,6%, con un alza de 3,7 puntos porcentuales.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Sí, mucha atención porque el precio del dólar bajó 2 pesos el viernes al cotizarse a 889 pesos comprador y 889 pesos con 30 centavos vendedor. En la semana el valor del dólar disminuyó 12 pesos con 60 centavos. El precio del cobre subió 0,75% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $6.17 la libra. En la semana el valor del cobre aumentó 2,91%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas. El índice selectivo IPSA bajó 1,00%, mientras el general IGPA cedió 0,83%. En la semana, el IPSA ganó 2,1%. Wall Street subió el viernes. El Dow Jones sumó 0,72% y el Nasdaq 0,21%. ¿Qué pasa con el precio del petróleo Brent? Bajó 1,77% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $92.05. En Nueva York, el valor del petróleo WTI disminuyó 1,73% al cotizarse a $87.02 el barril. Y el valor de la UF el lunes 1 de junio, atención, será de 40.627 pesos con 62 centavos.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kit Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kit Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection. La radio, análisis y opinión independientes.
Dieciocho minutos están faltando para las 9 de la mañana. En la región de la Araucanía, las derivaciones de niños y niñas pequeños a residencias de protección se concentran principalmente en casos asociados a exposición prenatal a consumo de drogas y alcohol. Esa información que fue confirmada en su visita a la región por el director del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo, quien indicó que en el territorio no se registra hacinamiento en la red residencial, pero sí una mayor complejidad en los motivos de ingreso. De acuerdo con la autoridad, las derivaciones por exposición de menores al consumo de drogas se ha convertido en una de las principales causas de ingreso de lactantes y niños de corta edad al sistema de cuidado alternativo en la región. Castillo enfatizó que las derivaciones no son determinadas por el organismo, sino que provienen de tribunales de familia o de instancias con competencia en materia de protección, que evalúan cada caso y disponen las medidas correspondientes.
En la región de la Araucanía nosotros no tenemos un problema de hacinamiento, lo que tenemos es un aumento de niños pequeños que en los últimos años han sido derivados a residencias, y eso se focaliza principalmente en exposición prenatal a consumo de droga. Por lo tanto, quisiera plantear que en la Araucanía nosotros tenemos una oferta disponible y lo que estamos potenciando fuertemente son las familias de acogida.
En ese marco, el servicio actúa como ejecutor de dichas resoluciones, realizando el análisis técnico de cada situación. En paralelo, se ha fortalecido la coordinación con la Red de Salud Regional para abordar estos casos de manera temprana. En conjunto con el Servicio de Salud Araucanía Norte y Araucanía Sur, se han implementado protocolos de derivación que permiten identificar situaciones de riesgo desde la etapa prenatal o durante la hospitalización del recién nacido. En la actualidad, la situación de niños, niñas y adolescentes NNA en la región muestra una distribución entre residencias de protección y programas de familias de acogida. En el caso de las residencias, se registra un total de 237 de entre 0 y más de 18 años. Dentro de este grupo, 23 son niños y niñas menores de 4 años. El tramo etario con mayor presencia corresponde a adolescentes entre 14 y 17 años, con 115, lo que evidencia una concentración importante en la adolescencia dentro de este tipo de cuidado residencial. Por otra parte, en los programas de familias de acogida FAE se observa una mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes, alcanzando un total de 564 en la región. De ellos, 110 son menores de 4 años, lo que indica una participación relevante de la primera infancia en esta modalidad de cuidado familiar. La Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, lideró un seminario para abordar los principales desafíos que enfrenta la salud municipal, con especial énfasis en la protección de los funcionarios y el fortalecimiento de la atención primaria. El presidente de la Comisión de Salud de AMUCH y alcalde de Parral, Patricio Ojeda, destacó la importancia de generar espacios de diálogo entre los distintos actores vinculados al sistema de salud y señaló que uno de los principales desafíos es reducir las brechas existentes en salud municipal. Asimismo, manifestó su preocupación por los problemas de seguridad que enfrentan los funcionarios de salud en diversos establecimientos del país.
Los funcionarios de la salud primaria hoy día enfrentan una crisis de seguridad como la que enfrenta todo el país. Y por lo tanto, la violencia y la forma en que muchas veces los ciudadanos han demandado nuestro servicio ha hecho entonces que los alcaldes y alcaldesas tengan que reforzar la seguridad de los funcionarios en los recintos asistenciales y particularmente en aquellos de urgencia que trabajan en horarios nocturnos. Eso también es un desafío importante que hoy día no está considerado especialmente como una tarea estratégica desde el Ministerio, pero sí que nosotros desde las municipalidades tenemos que también actuar a través de nuestro rol como sostenedores del sistema.
Por su parte, la jefa de la División de Atención Primaria y Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Paulina Pinto, destacó que la realización del encuentro en Araucanía responde a una estrategia de descentralización y a la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre el gobierno y los municipios.
Es importante que en salud tenemos que tener una alianza que tiene que ser MINSAL con los municipios. MINSAL tiene la rectoría técnica de las actividades que se realizan, pero los municipios son los administradores y son los que llevan a cabo todas las actividades que aparecen normativamente y clínicas desde MINSAL. Por lo tanto, tenemos que ser aliados y tenemos que hacer las cosas en conjunto. ¿Por qué hacerlo fuera de Santiago? Para descentralizar. Tenemos que llevar la salud hacia el resto de la población y no concentrarnos solo en un área de Chile.
Carlos Mena, presidente regional de la Federación de Funcionarios de Salud Municipal, señaló que para ellos el foco estuvo en el recorte de presupuesto para la atención primaria.
Esta actividad en particular es de profundo interés porque nosotros detectamos también que la reducción de presupuesto que plantea el Ministerio de Salud en la cartera del MINSAL estaría afectando en la región de la Araucanía en aproximadamente 1.100 millones de pesos, que son precisamente recursos financieros que los municipios podían anualmente salir a buscar como parte del apoyo de la gestión local y también como programas de mejoramiento de infraestructura, que es precisamente una línea de financiamiento que en la ley de presupuesto ha estado estancada.
Creo que hoy día lo que...
Bueno, y sobre esto el diputado del PPD, José Montalva, señaló que los funcionarios de salud municipal necesitan certezas para conocer en qué se va a traducir la disminución de recursos.
Creo que hoy día lo que se merece la atención primaria es que le den certeza, no solamente a los funcionarios, sino que a los usuarios, que no van a retroceder en la cantidad de prestaciones que van a recibir. Y yo, justamente, el interés de haber venido a este seminario era esperar que esa certeza se dé. Pero hasta el momento, en lo que llevamos del seminario, no hay ninguna certeza al respecto.
En la jornada participaron alcaldes de distintas comunas de la Araucanía, entre ellos los jefes comunales de Villarrica, Loncoche, Perquenco y Temuco, además del alcalde de La Reina. Entre las exposiciones se destacó el Seremi de Salud Regional José Bravo, el alcalde de Temuco Roberto Neira, con un panel participativo con la Universidad Autónoma. Y un 60% de avance presentan las obras de reposición de la posta Radalco, esto en la comuna de Curacautín. La edificación es financiada con recursos del gobierno regional y la Dirección de Arquitectura del MOP. En la unidad técnica. Tiene detalles Iván Betancourt desde Radio Bio Bio en Lonquimay.
Un 60% de avance presenta las obras de reposición de la posta de salud rural de Radalco en la comuna de Curacautín, proyecto que es ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Arquitectura y financiado por fondos del Gobierno Regional de la Araucanía. Es así que el Seremi de Obras Públicas en la región, David Plaza, junto a profesionales de la Dirección de Arquitectura, inspeccionaron en terreno el desarrollo de los trabajos que beneficiarán a familias del sector precordillerano. La iniciativa considera una reposición completa de la actual posta con una superficie edificada de 421 metros cuadrados distribuidos en un edificio principal organizados en tres sectores: posta, vivienda para funcionarios y zona de servicios e instalaciones. El nuevo recinto cuenta con un estacionamiento para funcionarios, accesibilidad universal y circulación peatonal que cumple con la normativa vigente. Y este nuevo recinto de salud considera una inversión que supera los 1.600 millones de pesos, los cuales son financiados con fondos del Gobierno Regional de la Araucanía, tal como lo detalló el Seremi de Obras Públicas en la región, David Plaza.
Tenemos un 60% de avance, una inversión de 1.600 millones, una apuesta muy anhelada por los vecinos de acá de la comuna de Curacautín, especialmente del sector de Radalco. Estamos muy contentos con el avance, estamos firmemente trabajando para poder tener esta obra finalizada ya a partir del mes de octubre, noviembre de este año.
El edificio se ejecuta en albañilería reforzada y contempla envolvente térmico, además de instalaciones eléctricas y clima con eficiencia energética, lo que permitirá reducir los costos de operación y entregar mayor confort a los usuarios y personal. Esta posta contará con tres BOC multipropósitos, un BOC de procedimientos, un BOC génico-obstétrico, un BOC dental, SOME, botiquín, baños, camarín y comedor para personal, baños públicos con accesibilidad universal, entre otros espacios. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
En Radiograma, cultura y espectáculos.
Bueno, hoy sábado 30 y mañana 31 de mayo, la Araucanía tendrá una variadísima cartelera con cerca de 200 actividades gratuitas para disfrutar en familia del Día del Patrimonio. A 27 años de su creación, el Día del Patrimonio Cultural vuelve a convocar a la comunidad, esta vez con el llamado La Historia que Compartimos. Por lo que el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Samir Manukian, reiteró la invitación a participar de las variadas y múltiples actividades agendadas.
Les hago la invitación a que se sumen a esta gran iniciativa para poder celebrarlo en familia. Si quieren más información de las actividades, visiten diadelpatrimonio.cl.
El director regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Roberto Concha, se sumó a la convocatoria e invitación a participar de la jornada.
Este fin de semana se expresa nuevamente la enorme diversidad que tiene esta región, la enorme riqueza a través de sus patrimonios naturales, culturales, tangibles, intangibles, y también a través de múltiples tipos de actividades, conversatorios, exposiciones, charlas, etcétera, etcétera. Así es que los invitamos a que vayan.
En esta misma línea, la conservadora del Archivo Regional de la Araucanía, Carolina Nahuelgual, convocó a la comunidad desde la institución que lidera.
Desde el Archivo Regional de la Araucanía les invitamos a participar este fin de semana en el Día del Patrimonio, actividades que estarán dispuestas en toda la región de manera gratuita y que revitalizan la historia que compartimos.
Y entre las iniciativas de la Araucanía destacan este sábado 30 de mayo la presentación del montaje teatral El Viaje de la Lana, a cargo de la Agrupación de Mujeres Campesinas de Lolén, en Lonquimay. El Encuentro de la Memoria con Adultos Mayores, Voces que Hablan, en la Biblioteca Pública de Saavedra. A ellos se suman Celebrando el Patrimonio con el EP Futufé Ramón Cayumil Calfiqueo, a realizarse en la Biblioteca Pública de Galvarino. Sabores con Historia, en la Biblioteca de Purén, además de la Exposición Fotográfica y Cultural Patrimonial de Curacautín y el Recorrido Patrimonial Sitios de Connotación Histórica en Traigan. 8 de la mañana con 54 minutos y claro, en el Día del Patrimonio Cultural, la Corporación Nacional para el Desarrollo Indígena, CONADI, ofrece un tour virtual por la historia del pueblo mapuche. Los títulos de merced entregados a familias mapuches entre 1884 y 1929, actualmente resguardados por el Archivo General de Asuntos Indígenas, constituyen uno de los archivos indígenas más importantes de América y se pueden revisar, descargar e imprimir desde el sitio www.conadi.gov.cl. El director nacional de CONADI, Ignacio Malik Mesa, formuló una invitación a la ciudadanía para participar de la jornada.
Uno de los archivos que pueden obtener desde nuestra página web www.conadi.gov.cl es una copia imprimible del título de merced, como este que tengo acá en mis manos, del título de merced número 1, Ancapi Ñancucheo, que data del año 1894. Los invito para que conozcan nuestra página web y en el Día del Patrimonio puedan descargar y conocer documentos como este.
Bueno, el Archivo General de Asuntos Indígenas es reconocido como uno de los archivos indígenas más importantes de América, siendo calificado como Monumento Histórico Nacional en el 2005 y reconocido en el 2012 como parte del programa Memoria del Mundo de UNESCO. Actualmente se ejecutan las obras renovación de las instalaciones del Archivo Regional de la Araucanía en calle Lautaro 1171 de Temuco, por lo que las oficinas de atención de público fueron trasladadas al edificio Prat en Arturo Prat 847 Pito 7, sí, el piso 7. En pleno centro de Temuco, y se fomenta la consulta online en los archivos o de los archivos en el sitio web de CONADI, que es www.conadi.gov.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Despejada mañana para Angol, hoy claro que un poco de frío también, en la tarde nubosidad parcial, en este sábado 30 de mayo una máxima de 23 grados. Atención, Lonquimay, se prevé para este sábado brumoso y cálido, un poco de área de nubosidad, una máxima probable de 19 grados, hay 2 grados de temperatura a esta hora ahí en la zona de Lonquimay. Seguimos revisando la Araucanía. Puerto Saavedra, hoy sábado, con nubosidad parcial durante toda la jornada, una máxima de 16 grados. Villarrica y Pucón, nubosidad parcial, niebla a esta hora, hay bastante frío ahí en Villarrica, Pucón, bastante neblina en algunos puntos. Para la tarde, nubosidad parcial, máxima probable de 17 grados. Como también mucha neblina muy cercano a Temuco, en áreas cercanas a la capital de la región de la Araucanía, así que conducir con precaución. Sí, esto con el correr de las horas vamos a tener nubosidad parcial, solcito con nubes en el transcurso de la tarde de este sábado en la capital de la Araucanía, máxima probable de 17 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío Informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli Temuco.
Sí, vamos a reiterar, mucha precaución, se mantiene el aumento de niebla abundante entre Gorbea y Perquenco, así es que a conducir siempre atento a las condiciones del tramo ahí en Ruta 5 Sur.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, sociedad concesionaria.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Estamos a un minuto de las 9 de la mañana. Terminamos así este radiograma. Muchísimas gracias por acompañarse, por informarse con Bio Bio, la radio en la Araucanía. Y les dejamos ahora información del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Número uno en información, líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.